mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, amigos. Jueves 28 de abril, el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Espero que sea así, que estés disfrutando de un fantástico día. Soy Dani Rodríguez, escuchas la mañana y a estas horas ya sabes que nos gusta mucho saber lo que está sucediendo aquí cerquita. Nos colamos en la redacción para conocer las noticias más cercanas.
COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, Carlos Cuenca.
Muy buenos días, Denis Rodríguez. ¿Qué tal? 20 grados centígrados y cielos parcialmente nubosos tenemos ahora mismo en Alicante, en este jueves día 28 de abril. Atención, porque la tarde nos puede dejar algunos chubascos, tanto en la capital, en Alicante, como también en la provincia. En cuanto al tráfico, no encontramos incidencias importantes. Sí podemos encontrar algo de circulación lenta en la zona de Gran Vía con Teulada, por, como todos los jueves, por el Mercadillo, y también ahora mismo tráfico intenso en el puerto, pero sin retenciones. Datos de la encuesta de población activa que reflejan la tasa de empleo y desempleo cada tres meses. Hoy hay 210.800 parados en la provincia de Alicante, lo que supone un incremento de 4.500 personas más con respecto al último trimestre de 2015. Por sectores, solo mejora el empleo en la industria, mientras que cae en la agricultura, en la construcción y también en el sector servicios. Alicante es de las tres provincias de la comunidad la que lidera la tasa de desempleo según estos últimos datos de la encuesta de población activa, situándose la tasa de desempleo en la provincia en el 23,62% del total de la población activa. Hoy en Alicante es noticia la reunión entre el presidente de la Diputación, César Sánchez, con su homólogo en Castellón, Javier Moliner, con la finalidad, dicen, de coordinar asuntos de interés entre ambas instituciones provinciales. Los dos gobiernos han mostrado en varias ocasiones su malestar por las decisiones que llegan desde el gobierno autonómico y atención porque hay lío. Había prevista hoy, esta mañana, una mesa de coordinación sobre el decreto de turismo y deporte organizada por el Consell, y de esa mesa han abandonado los representantes de Alicante y de Castellón. Se han levantado y se han marchado. Entienden los gobiernos provinciales de Alicante y Castellón que no es una mesa de coordinación sobre turismo, sino una mesa, dicen, de imposición. No se sienten representados en ese consejo y se han marchado. Una muestra más, Denis, de la indignación que hay tanto en Castellón como en Alicante con Ximo Puig y con su gobierno autonómico. En política municipal, hoy hay pleno por la tarde a las 4:30 en Alicante, un pleno donde finalmente no se va a votar la propuesta de volver a abrir el comercio en la capital. Los domingos, la idea del alcalde de Chávarri era volver a llevar esa medida a la sesión, pero finalmente Chávarri declina esa idea al no recibir el apoyo de sus socios de gobierno. En sucesos, tres menores británicos de 17 años han sido detenidos al descubrirse que aprovechaban sus vacaciones en Benidorm para robar carteras en un pub de la denominada zona inglesa. Según el Cuerpo Nacional de Policía, los jóvenes fueron arrestados el pasado día 20 en el aeropuerto de Alicante cuando iban a tomar el vuelo de regreso a su país tras sustraer varias carteras en Benidorm. Los menores han reconocido que habían aprovechado sus vacaciones para robar de manera concertada y organizada carteras con documentación con la finalidad de utilizarla posteriormente para entrar en locales de ocio británicos. Ayer en el safari de Aitana, un hombre de 42 años perdía la vida al ser embestido por un búfalo en dicho parque de animales. Según las fuentes consultadas, el hombre era un trabajador contratado por el parque para hacer unas obras en el complejo. Por razones que se desconocen, el búfalo embistió al hombre en varias ocasiones, provocándole la muerte en el acto. Y antes de terminar, recuerdo que el Patronato de Turismo Costa Blanca realiza una apuesta decidida para potenciar el turismo de congresos en la capital de la Costa Blanca. Mira qué música más bonita nos pone Quique para hablar del turismo de congresos. Hay un amplio calendario para este 2016 y el primero de ellos tendrá lugar la próxima semana. Hablaremos aquí en COPE mucho de ese primer congreso que se organiza en el ADA, en el Auditorio Provincial, del 5 al 7 de mayo, Congreso Nacional de Inmunología, en helada de la mano del Patronato Costa Blanca.
Sí, señor, de eso saben mucho los autónomos, porque es que no se pueden poner malos ni a la de tres en este país. Estaremos pendientes y entrevistaremos a los protagonistas de ese Congreso de Inmunología. Eventos como los congresos importantes para esta tierra, para la provincia de Alicante, y que apuesta el Patronato de Turismo Costa Blanca. Carlos, también hemos conocido, fíjate, los datos de la EPA no son buenos, no. Pero hoy, como sabes, y te había comentado al principio, hoy también es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, tampoco son buenos estos datos, porque según los datos de los dos primeros meses del año que facilita el Ministerio, son 83 43.771 accidentes laborales con baja. Esto supone un 9,9% más que lo que se registró el pasado año. Accidentes, fíjate, la mayoría son infartos y derrames cerebrales, accidentes de tráfico o quedar atrapado o ser aplastado o sufrir una amputación en el trabajo. En fin, a la 1 y 5 actualizamos el resto de información.
Hasta ahora, Denis.
Hasta ahora. 12.35 minutos, Quique Sánchez en el control técnico. Arranca la mañana. Bienvenidos.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Esta tarde el Ayuntamiento de Alicante celebra el pleno ordinario, un pleno donde el alcalde pretendía llevar nuevamente a votación la propuesta de gran afluencia turística, motivado por ese informe favorable de la abogacía del Consell, que cuestionaba la legalidad del cierre comercial. Después de tantas idas, venidas, ahora lo llevo, ahora no, finalmente no logra el respaldo de sus socios y ha decidido dejarlo fuera del pleno que se va a celebrar esta tarde. Nacho Bello es portavoz de Compromís en el Ayuntamiento. Nacho, buenos días.
Hola, buen día.
Comercio otra vez está en boca de todos. Se está dando muchos bandazos en materia de comercio y en esta zona de gran afluencia turística en la ciudad de Alicante.
Bueno, si hemos de hablar de Compromís, ¿no? Compromís marcó su posición antes ya del último pleno. Hicimos incluso una rueda de prensa para marcar nuestra posición y creo que Compromís lleva una posición de coherencia en este tema desde el inicio de legislatura. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Estamos cómodos y por eso votamos a favor, igual que el Partido Socialista y Guañar, con el cambio que hicimos en la zona de afluencia turística, porque entendíamos que la anterior era un traje medida que no tenía demasiado sentido. Y a partir de ahí también hemos dicho que estamos abiertos a que en esta cuestión se produzca un pacto que dé seguridad jurídica, estabilidad y equilibrio. Nosotros lo hemos marcado que este pacto, para ser posible, tiene que ser equilibrado entre los intereses de las grandes superficies comerciales y del comercio de proximidad, que además hay que ver que las cuestiones relacionadas con la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores y trabajadoras del comercio tienen que estar garantizadas por escrito y dentro seguramente de la negociación colectiva, de la misma manera que los compromisos en creación de empleo. Creemos que es posible trabajar con un pacto, creemos que en este tema tenemos que ir de la mano de la Generalitat Valenciana, que es al final la que aprueba y regula estas cuestiones, y creemos que hay que trabajar sin prisas, sin agobios, porque lleguemos a un acuerdo estable que quite de en medio las demandas y recursos judiciales que hay en estos momentos sobre esta cuestión, que no deje tremendamente satisfecho a nadie, pero que tampoco deje tremendamente insatisfecho a nadie. Con lo cual, nosotros reiteramos desde Compromís, la zona de afluencia turística actual que hay en la ciudad de Alicante nos parece correcta, pero estábamos y estaremos a favor de llegar a un pacto que dé estabilidad, que dé seguridad jurídica y que dé equilibrio al modelo comercial en esta ciudad.
O sea, que no dicen de sentarse en una mesa a negociar a lo mejor la ampliación de zona de gran afluencia turística. Por ejemplo, los centros comerciales, como bien decía, el Corte Inglés sí que ha presentado un escrito donde se compromete a esa creación de 200 puestos de trabajo, asegura que sus trabajadores no trabajarán más de 13 festivos al año. Son una de las condiciones que sí que aceptaría. En el caso de que el resto de centros comerciales también, bueno, que todavía no lo han hecho, pongan también una propuesta parecida encima de la mesa.
Esa propuesta para nosotros sigue teniendo algún pero importante que hace que no tenga el consenso de comerciantes y de sindicatos. Y es que eso significa abrir todos los domingos. Nosotros creemos que hay que establecer un marco de negociación en el cual veamos cuál es el número de domingos y festivos máximos en lo cual se va a trabajar. Creemos que las cosas pueden ir sobre que en periodos de vacaciones, lo que se estaba hablando, de Navidad, de Semana Santa y de verano, empezar una negociación sobre cuáles serían los festivos a abrir. Ahí, obviamente, habrá que negociar, porque las grandes superficies pedirán más, porque el comercio de proximidad pedirá menos, pero bueno, habrá que llegar a un acuerdo, una negociación sobre esa base. Entonces entendemos que la solución de que abran todos los domingos y abran todos los festivos no es buena, no es la que nos gusta a nosotros, pero sí que estamos abiertos a hablar sobre cuántos festivos se pueden abrir en esta ciudad. Y que el resto de compromisos que vayan asociados a esto, a esta negociación, el tema de que se retiren las demandas judiciales, el tema que esté garantizado y que esté garantizado donde toca, las mesas de negociaciones de las empresas, el tema del número máximo que los trabajadores y trabajadoras del comercio van a tener que trabajar en festivo y en domingo, y también ese compromiso de creación de puestos de trabajo, porque estamos viendo ya también, por ejemplo, en la ciudad de Valencia, donde empresas que están dentro de la órbita de Ángel, que es la patronal de las grandes superficies, cuando Ángel se había comprometido a la creación de puestos de trabajo, de no recurrir al acuerdo que se ha llegado en la ciudad de Valencia, parece ser que ya empresas que están dentro de esta patronal se están presentando recursos. Con lo cual tenemos que llegar a un pacto, o sería positivo que llegásemos a un pacto, pero un pacto que tiene que tener compromisos por escrito.
Ciudadanos precisamente va a presentar esta tarde, creo que es un ruego, ¿no?, para pedir una mesa de negociación y tratar estos asuntos y llegar a ese consenso inexistente que ahora hay. ¿Le parece una buena forma de iniciar, por ejemplo, esas negociaciones?
Yo creo que Ciudadanos siempre va despistado, y en este tema de comercio también va despistado. Lo sé también porque he hablado con muchos comerciantes de esta ciudad que nos dicen que cuando se reúnen con Ciudadanos, pues parece que no tienen muy claras las cosas. De hecho, hay veces que han cambiado de posición, de votación en el Consejo Local de Comercio, después en el Pleno han dicho otra cosa, y creo que les cuesta situarse en este debate, como en otros muchos en esta ciudad. A partir de aquí hay un Consejo Local de Comercio. Lo que no puede ser es que vayamos creando órganos paralelos cuando ya tenemos cosas. Tenemos un Consejo Local de Comercio, ese es el marco donde se tienen que hablar las cuestiones relacionadas con el comercio en esta ciudad. ¿Qué sentido tiene que creemos otros órganos cuando ya tenemos creados órganos para hablar de estas cuestiones?
Más cosas. Se va a llevar también a la votación esta tarde un poco la presencia de la DIL no adscrita en el Ebre del Monte en las comisiones municipales. ¿Qué postura van a tomar ustedes? Legalmente, ¿en qué situación se encuentra Nerea Belmonte a la hora de representar, ¿no?, en estas comisiones municipales?
Pues aquí, más que marcar posición política, lo que vamos a hacer es atendernos a la legalidad. Lo primero que hay que decir es que nos extraña este papel ahora de salvadores de Nerea Belmonte, de Ciudadanos. Ya digo que es complicado seguir el comportamiento político de Ciudadanos en Ayuntamiento, no es fácil. No es
curioso
fácil.
Porque lo solicita Ciudadanos y no lo solicita la propia Nerea Belmonte.
Sí, pero ya muchas cosas de las que dice Ciudadanos suelen ser curiosas. A partir de aquí, nosotros hemos pedido al equipo de gobierno un informe al secretario municipal, y obviamente nos regiremos por lo que marque ese informe del secretario, porque lo que tenemos que hacer es aplicar la legalidad. Pero hay que recordar que las fuerzas políticas han hecho un compromiso a nivel del Estado, a nivel autonómico y también en la ciudad de Alicante, porque comportamientos como los que ha tenido Nerea Belmonte, en este caso, de no acatar las decisiones de sus grupos municipales, hace tiempo que todos los grupos políticos estamos tratando de no dar cancha, como se ha hecho en otras ocasiones, pues a personas que van por libre. Se hizo un pacto antitransfugismo, se eliminó la figura del grupo mixto, y ahora mismo Nerea Belmonte no forma parte de ningún grupo municipal. No tiene los derechos como formante, como concejala de un grupo municipal. Es una concejala no adscrita. Uh-huh. Y entendemos que Ciudadanos hace un flaco favor a la democracia cuando está dando alas a comportamientos que hemos dicho, y lo hemos dicho no solo Compromís, sino el conjunto de las fuerzas políticas, que debemos de no dar alas y no apoyar. Es decir, hemos pasado, acordémonos de cuando Zaplana consiguió la alcaldía de Benidorm por una tránsfuga, a que hoy en día hemos visto que estos comportamientos no lo podemos tolerar y no podemos jugar con ellos los partidos políticos, ni cuando no nos conviene, pero tampoco cuando no nos conviene. Con lo cual no entendemos demasiado bien a qué está jugando Ciudadanos en esta materia, pero en todo caso, pues nosotros hemos pedido un informe al secretario, y obviamente nos regiremos en función de lo que se marque.
Claro, sí,
en ese informe.
Se pide ese informe porque es que nunca antes en el Ayuntamiento de Alicante se había dado esta situación, ¿no?
No, nunca antes, y porque no todo está regulado. Sí que marca la ley determinadas cuestiones a las que tiene derecho y no tiene derecho la concejala, como concejala no adscrita, y a partir de ahí estamos siguiendo la ley, y en aquello que la ley no acaba de detallar, pues obviamente pidiendo un informe a Secretaría.
Por último, la situación en España, estamos abocados a unas nuevas elecciones. ¿Cómo cree que pinta ese nuevo panorama, ¿no? No ha llegado a una negociación para investir a un presidente del gobierno. ¿Cómo ve usted estas nuevas elecciones que llegarán el próximo, este año, en el 2016?
Pues yo lo primero que tengo que decir es que estoy orgulloso de Compromís. Estoy muy orgulloso de Compromís, estoy orgulloso de mis diputados y diputadas de Madrid, de Joan Baldoví, de Ignasi Candela, de Enric Bataller, de Marta Sorlí, porque han sido, y así lo han demostrado, que han sido, han estado trabajando hasta el último minuto, hasta el último minuto, porque hubiese un cambio de gobierno, un gobierno de progreso en Madrid. Desafortunadamente, este intento de Compromís, que fue la batería de 30 propuestas de un acuerdo de mínimos que se presentó antes de ayer, desgraciadamente pues el Partido Socialista pues no lo apoyó, presentó una contrapropuesta que entendíamos que no tenía ningún sentido, pero nosotros hemos trabajado hasta el último minuto, hasta el último segundo, porque hubiese un pacto en Madrid, un pacto progresista, un pacto a la valenciana, lo que llamamos y bautizamos en el último momento el Pacto del Prado. Desgraciadamente el Partido Socialista pues no ha sabido si jugar a derechas o jugar a izquierdas. Nos hubiese gustado que, igual que ha pasado en la Generalitat Valenciana, o ha pasado en tantos ayuntamientos en el País Valenciano, hubiese jugado a un pacto de progreso y a un pacto de izquierdas. Lo hemos intentado desde Compromís. Creo que no es buena noticia que vayamos a elecciones. En esta ciudad ya la locura de que nos van a coincidir fogueres con elecciones no nos la queremos ni imaginar, pero creo que no es una buena noticia. La ciudadanía no quería nuevas elecciones, quería que nos pusiésemos de acuerdo, igual que hemos hecho en el Ayuntamiento de Alicante, por ejemplo, o en la Generalitat Valenciana.
¿Cree que habrá cambios con respecto a los resultados de las pasadas elecciones o no?
Pues yo la verdad es que no me atrevo a aventurar en estos momentos que puede pasar.
Difícil, ¿no?
Que puede pasar. Yo lo que creo es que debemos la ciudadanía sumar votos, todos los votos posibles, porque haya un gobierno del cambio. No puede ser que el presidente Rajoy siga de presidente cuando ha estado durmiendo la siesta en estos últimos dos meses, y de vez en cuando se despertaba y decía, ha habido algún cambio, sigo siendo presidente, y volvía a echarse la siesta. Y además porque no podemos olvidar que hoy en día el Partido Popular es básicamente un partido identificado con la corrupción, y no podemos tolerar que un partido identificado con la corrupción siga gobernando en Madrid. Necesitamos en Alicante, necesitamos en la Generalitat Valenciana un gobierno en Madrid aliado de esta tierra, que por fin sea aliado de esta tierra, que pueda dar soluciones al principal problema que tenemos, que es la injusta financiación autonómica, que si no arreglamos este tema no tenemos viabilidad ni económica ni política, no podemos pagar nuestro bienestar, nuestra educación pública, nuestra sanidad pública, con lo cual hay que trabajar persona a persona y voto a voto por sumar votos a favor de un gobierno del cambio, de un gobierno progresista, igual que se ha producido en la Generalitat Valenciana o en el Ayuntamiento de Alicante.
Pues aunque no queramos, esto tiene pinta que nos vamos a ir ya a las siguientes elecciones el 26 de junio. Mala fecha para nosotros, ¿eh?
Muy mala fecha para nosotros.
Nacho Bellido, gracias por acompañarnos hoy aquí en La Mañana. Un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias.
89.6 FM y 882 Onda Media. COPE Alicante.
¿Habías pensado que nuestro bienestar depende de nuestro acierto en la toma de decisiones? Pues sí, y para ello necesitamos estar perfectamente informados y asesorados. Pero, ¿en quién confiar?
En Alicante tenemos la solución. Guevara Abogados, tu despacho de abogados fiable, profesional y muy asequible. No decidas sin consultarnos. Ahora no cobramos las consultas. Llámanos al 965-145-234 o entra en guevaraabogados.es.
Recuerda, Guevara Abogados, tu decisión más acertada. 965-145-234.
Si no existen dos cuerpos iguales, ¿por qué su tratamiento iba a serlo? Centro Dermatológico Estético ofrece soluciones médico-estéticas personalizadas. Desde la primera consulta, tratamos cada caso sabiendo que será único. Descubre una visión integral de la estética con el mejor equipo de profesionales y las últimas tecnologías. Centro Dermatológico Estético, calle Alonso Cano, esquina Gran Vía, Alicante.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Presente de indicativo del verbo buscar, según Solvia. Yo busco, tú buscas, él busca, nosotros encontramos. Vosotros buscáis, ellos buscan. Acierta en la elección de tu casa con nuestro asesor personal.
Entra en solvia.es y encuentra la casa que buscas en Alicante. Oportunidades en obra nueva y segunda mano.
Solvia.es, eficacia inmobiliaria.
¿Tienes una comunión o una boda? ¿Algo que celebrar?
En Coronati Joyeros tenemos una amplia gama de piezas únicas e inolvidables para que tu detalle deje huella en el tiempo. Relojes Bell & Ross, pendientes, anillos, colgantes, decoración, con el diseño y exclusividad de Coronati Joyeros, la tienda que brilla por dentro y por fuera. Estamos en la avenida de Federico Soto 11, Alicante, 965-1454-13. Coronati Joyeros, estamos contigo desde 1974. ¿Cuántas cosas se ha dejado de dar ella por dártelas a ti? En el Día de la Madre, devuélvele todo el cariño con tu mejor beso y un detalle. En Gallego Casa te ofrecemos esta impresionante oferta como idea. Juego de cama de tres piezas en todos los tamaños. Más albornoz, 100% algodón, 49,90 €. En Gallego Casa, pensamos en ti, pensamos en ellas. En Alicante, calle San Mateo 29, General Pola Vieja 25, Conde Lumiares 32 y gallegocasa.com.
No esperabas una noticia de estas características. Tu mascota no ha tenido nunca tan cerca un surtido como este. Llega Madagascar Mascotas al centro de Alicante. Ven a vernos en la calle Pintor Cabrera 3, Alicante Centro. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota.
89.6 FM y 882 Onda Media. COPE Alicante.
Déjame que hablemos en los próximos minutos de temas bancarios. Y es que, ¿sabes que la Comisión Nacional de Mercado de Valores ha creado, ha hecho, bueno, una lista de productos desaconsejables para pequeños inversores? Hoy hemos querido hablar de todo ello con nuestro experto, es Alfredo García, de García Petit Abogados. Hoy está con nosotros en los estudios de Rambla 45. Alfredo, muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, Denis, ¿cómo estáis?
A mí me gustaría, y es muy curioso, es una lista que yo comentaba, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, una lista con productos desaconsejables para pequeños inversores, pero yo creo que esa lista, ya comentábamos antes de arrancar esta entrevista, una lista que llega quizás un poco tarde, ¿no?
Y tan tarde, si pensamos que la crisis financiera comenzó en el 2007-2008, se inició con el tema de subprimes, pero en esas fechas comenzó el problema de las preferentes y subordinadas, estamos en 2016, y ahora es cuando sale la citada lista. Y si además recordamos que la normativa MiFID, que es una son las abreviaturas de una directiva de la Unión Europea que se transpuso al derecho español en el 2007, que reforzaba las garantías para los inversores modificando la ley del mercado de valores, y eso también ocurrió en 2007. Pues bien, que sea ahora la CMNV quien saque esta lista, o que hasta ahora no lo haya hecho, esta lista de productos, digamos, tóxicos, en el argot que utilizamos todos los que nos dedicamos a este al derecho bancario, los productos financieros tóxicos, que han sido todos estos los que se han comercializado indebidamente a clientes minoristas y que han dado como resultado grandes pérdidas, pues tienen su cierto punto de ironía, por decirlo suave, al margen de la responsabilidad que la CMNV haya podido dejarse por el camino.
A pesar de que ahora esa lista que, bueno, se ha puesto y se ha creado, ¿no?, a través del organismo que preside Elvira Rodríguez, ¿los bancos siguen ofreciendo esos productos tóxicos?
Vamos a ver, es que los productos son tóxicos cuando se ofrecen a quien no se deben ofrecer. El producto, una subordinada, una preferente, es un producto perfectamente lícito, o una cuota participativa, como en el caso de la CAM, o una estructura financiera, o un valor negociable, como ocurrió con Banco Popular. Son productos financieros legítimos si se venden a quién y dónde toca. El problema es cuando esto se saca del mercado de los profesionales, de los grandes fondos de inversión, donde hay gente formada y que conoce los riesgos y sabe manejarse en estos mercados, y por lo tanto compra una preferente como quien compra una acción, la vende como quien vende una acción, sabiendo los riesgos y en qué momento y en qué mercado, sobre todo en qué mercado, dónde pudiera venderla y con qué capacidad financiera, porque estamos hablando de gente o de fondos o instituciones que mueven millones de euros. Pero cuando esto se saca de ese circuito y se lleva al cliente minorista, al particular, al pequeño ahorrador, es cuando, además de infringirse una norma, convertimos un producto que es legítimo en un producto tóxico, un producto financiero de riesgo, porque esa gente, estos perjudicados, que han sido los que nos encontramos en los despachos, en el despacho continuamente, es el que no conoce los riesgos, no sabe, no conoce porque no se le explican, o porque ni siquiera quien se los vende lo conoce. Es decir, porque es capaz, muchas veces nos encontramos con que los financieros, los bancarios que se los colocaron tampoco conocían en profundidad el producto. Pues bien, cuando lo sacamos de ese circuito legal, legítimo, pasamos a un circuito minorista, estamos incumpliendo la ley del mercado de valores y por lo tanto convertimos el producto en tóxico.
Aunque se haya informado sobre ese producto.
A ver, es que la información, si a ti o a mí nos sueltan un tocho de folios diciendo que hay riesgo liquidez, riesgo mercado, riesgos solvencia, con unas fórmulas matemáticas de operaciones financieras complejas, y te lo hacen firmar, y a la vez te dicen, pero tú no te preocupes, que esto es muy seguro, que esto es como una acción, que esto es como la renta fija, que tú vas a poder sacar el dinero cuando quieras.
Sé que es un tocho, pero no te preocupes.
Fírmalo. No lo lee nadie, y lo están diciendo los tribunales, que ese tipo de documentos están viciados, esas firmas están viciadas de nulidad, porque eran incapaz de comprenderlos. Es que son incapaz de comprenderlos. Hay unas fórmulas matemáticas, el otro día veía una conversión de BBVA con unas fórmulas matemáticas que me decían, no, bueno, yo lo firmé porque me dijeron que esto había que hacerlo para poder conseguir el interés que me iban a dar, pero que era muy seguro. Pero claro, resulta que esa fórmula matemática se aplicó, y se aplicó con pérdida. Claro, esto no lo podía haber comprendido. Por mucho que se firmen documentos, esto no se tenía que haber sacado del circuito de profesionales.
Alfredo, para conocer un poquito más, ¿cuáles son esos 6.6 productos que la Comisión Nacional de Mercado de Valores los ha puesto en esa lista?
Sí, en primer lugar habla de los bonos cocos, me hace gracia el nombre, que son unos cocos, es por el convertible. Pues bien, son bonos que se convierten en acciones en virtud de determinados eventos. Lo que ocurre es que esa conversión se puede producir, se puede contratar a un precio y después producirse en un momento donde la acción valga menos. Muy simple. Después, cualquier tipo de deuda que incluya una cláusula que implique que el emisor pueda amortizarla total o parcialmente y no permita recuperar intereses que hayan sido impagados. Estamos hablando de las preferentes y las subordinadas. Tercer lugar, la deuda que no asegure al menos el 90% del capital inicial. Y después, siempre que la devolución del porcentaje restante esté ligada a la evolución de uno o varios activos. Estamos hablando de un producto mixto entre una parte de deuda y una parte estructurada. Lo que ocurre es que este tipo de productos, son los llamados estructurados, se vendían como renta fija, porque como el 90% es deuda, yo te lo vendo como esto es renta fija, pero no, resulta que tienes un porcentaje que depende si determinado valor llega a no sé qué nivel en tal fecha, y si no, no te lo doy. El cuarto, parecido. Aquí ya los productos estructurados que impliquen la devolución de dinero o acciones cuando la entidad no asuma el compromiso de devolver al menos el 90% del importe recibido. Y siempre que además incorporen estructuras complejas. El quinto producto que establece la CNMV ahora son los fondos de inversión con un objetivo de rentabilidad concreto, garantizados o no, cuando ese objetivo no sea igual o superior al 90% de la inversión. Es decir, aquellos que no tengan el 100% garantizado. Los fondos de inversión, más o menos se sabe lo que son, pero se considera complejos aquellos que no tengan el 100% garantizado. Y por último, todos los derivados no cotizados en mercado. Estamos hablando de los CFDs, estos que se llaman turbos, los seguros contra las deudas de impago, los CDS y todos estos productos de apalancamiento, donde no se trabaja con el valor real, sino que se trabaja con una fórmula de 1 a 10, 1 a 100, 1 a 1000. Donde se está trabajando con una milésima parte del valor real del subyacente, de la acción, donde eso permite trabajar con poco dinero, pero arriesgar mucho dinero a la vez. Mm. Y eso es complejo. Esto es más difícil. Esto no se ha comercializado tanto al particular, porque aunque se hacen grandes campañas de publicidad, sí que se ha mantenido en un perfil de inversor con ciertos conocimientos. Aunque tiene mucho riesgo, ahí no ha habido problemas judiciales al respecto. Pero en todos los anteriores, los tribunales están llenos. Por eso vuelvo a decir que no deja de ser un punto irónico que la CNMV haga esa lista ahora, cuando ya los tribunales nos han sentenciado, nos están marcando una jurisprudencia muy clara en relación a todos estos productos.
Llega tarde esa lista, supongo que llegará, porque viendo la cantidad de casos que se habrán registrado, le han dicho, bueno, vamos a hacer la lista, ¿no?, de todos estos productos tóxicos para minoristas. En el caso, por ejemplo, que alguna persona nos esté escuchando y se encuentre en esa situación, bueno, se pueden informar, el despacho que tiene en Alicante, precisamente le pueden ofrecer información de cómo puede solucionarlo.
Por supuesto, estamos muy cerca de aquí, en la Rambla Mendeñúñez número 39, segunda. Y también en nuestra web, www.garciapetitabogados.es.
Alfredo, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Bueno, después de la... economía, déjame que cojamos un poquito de aire, porque te voy a contar que quedan muy poquitas invitaciones para ver esta tarde el preestreno de la película comedia española La noche que mi madre mató a mi padre. Será en los cines Kinépolis. Las invitaciones quedan pocas ya, las últimas, en The Mami, en la calle del teatro número 30. Allí las puedes conseguir esta mañana. Señores horarias, llega la una, llega la información a COPE.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La cita está a esta hora en la Moncloa, donde Soraya Sáenz de Santamaría se reúne con el vicepresidente del gobierno catalán, con Oriol Junqueras. Una reunión que llega solo una semana después del encuentro entre Mariano Rajoy y Carlos Puigdemont. Estamos ya en el Palacio de la Moncloa, María Daván.
La reunión no va a servir para alcanzar grandes acuerdos, pero sí será una primera toma de contacto en la que se fijará ya un calendario. Oriol Junqueras espera que sirva para desencallar algún asunto, pero la línea roja del Ejecutivo está clara y la apuntaba Soraya Sáenz de Santamaría.
Nuestra voluntad es cooperar. Yo creo que siempre hemos sido muy sinceros hasta dónde podemos llegar, que es el marco constitucional de nuestro país, pero lo demás, la máxima colaboración institucional.
Al término del encuentro, Junqueras primero y la vicepresidenta después detallarán en Moncloa si hoy ha habido o no algún avance.
Pedro Sánchez no descarta que la diputada Meritxell Batet concurra a las generales como cabeza de lista por el Partido Socialista Catalán en sustitución de Carmen Chacón. Fuentes socialistas confirman a COPE que Chacón se va por los constantes enfrentamientos con el equipo de Sánchez. Susana Moneo.
Así es, José Luis, así lo cuentan fuentes próximas a ella. La celebración de unas primarias para encabezar la lista del PSC en las que tendría rival ha sido la gota que ha colmado el vaso de los desencuentros. No contaba con la confianza de Sánchez, que no le ha perdonado su latente jaque al liderazgo del partido. El líder socialista dice que respeta, incluso que no se lo dijera antes.
Yo soy el secretario general del Partido Socialista y, por tanto, pues como una de mis principales colaboradoras, pues me lo cuenta cuando ella esté. No hay ningún problema.
Y Sánchez, según ha podido saber la COPE, le ha planteado ya a Meritxell Batet de su total confianza que encabece la lista.
Este jueves estaba marcado también por el último pleno del Congreso en esta legislatura, un pleno en el que el Partido Popular ha mostrado su malestar con la despedida de Patxi López y con su reivindicación de llevar al gobierno al Tribunal Constitucional. Cámara Baja, Ricardo Rodríguez.
Patxi López ha puesto fin a esta breve legislatura reivindicando incluso el uso del Tribunal Constitucional por la negativa del gobierno a someterse al control.
E incluso los desencuentros los hemos encauzado en la vía jurisdiccional prevista en la Constitución.
Esa mención ha soliviantado al PP y en su nombre a Celia Villalobos.
Eso no me parece a mí que sea el papel de un presidente. Y yo creo que si hubiera imitado un poquito más al señor Posada, le hubiera ido con más respeto de todo el mundo.
Levantada la sesión, los diputados han salido del hemiciclo para emprender la nueva campaña electoral.
De la crónica internacional, los activistas elevan a 34 los muertos por el ataque anoche perpetrado contra un hospital en Alepo, en Siria. Entre las víctimas está el último pediatra que quedaba en la ciudad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En el Real Madrid siguen muy pendientes de la salud de dos de sus estrellas, de Cristiano y de Benzema. ¿Cómo están? Arantxa Rodríguez.
Cristiano Ronaldo decía no se ha entrenado hoy, continúa tratándose de la microrotura que sufre para intentar estar en la vuelta de las semifinales de la Champions, y el delantero francés Karim Benzema ha pasado esta mañana pruebas médicas y estamos a la espera de conocer el resultado de las mismas, Melchor Ruiz.
Sí, tras llevar un mes con problemas físicos, Benzema ha pasado esta mañana unas pruebas médicas en la clínica Sanitas La Moraleja de Madrid y estamos pendientes del parte médico que en breve tiene que facilitar el conjunto blanco. Todo hace indicar que el futbolista francés será baja para el partido de Liga del sábado en San Sebastián y que es más que seria duda para el compromiso de Champions del próximo miércoles ante el Manchester City.
Pues seguiremos pendientes de ese parte médico que está a punto de ofrecer el Real Madrid, mientras la Champions da paso a la Europa League. Esta noche se juegan las dos semifinales y en las dos tenemos representación española. A las 9:05, Shakhtar Donetsk, Sevilla y Villarreal, Liverpool. Todo en tiempo de juego desde las 8:30.
Gracias, Arantxa. Ahora es la 1:04, una hora menos en Canarias. Y ahora la información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada Carlos Herrera busca respuestas en COPE.
Bueno, la fiesta terminó.
¿Le gusta ese título de canción?
No, a mí me gusta el que no pudo ser, pero será.
La sugerencia de compromiso de...
El problema de Iglesias ha sido el sillón, los sillones. Deja mucho que desear. Lo que está haciendo, por ejemplo, la señora Colau, o lo que está haciendo el alcalde de Ferrol, o lo que está...
Ayer Otegi en el Parlamento Europeo.
Y es lo que nos produce rechazo y náuseas, es precisamente lo que dijo.
Y la tercera...
Pero Rajoy, si mantiene usted que no es un político decente.
Creo que estoy diciendo que me equivoqué.
De lunes a viernes, de 6 a 12... Herrera en COPE.
FM y 882 onda media. COPE Alicante. La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Y seguimos, señores, la 1 y 5 en esta mañana en Alicante para toda la provincia. Bienvenido, bienvenida, si te incorporas a la sintonía de COPE. Soy Daniel Rodríguez, escuchas la mañana y como siempre actualizamos a estas horas la información más cercana.
Estar informado.
Buenos días, Carlos Cuenca.
Muy buenas, Denis. Aquí seguimos con 20 grados centígrados, con cielos parcialmente nubosos en Alicante y en la provincia, donde no se descartan chubascos esta tarde, tanto en la capital como en el territorio provincial. Sin incidencias ni retenciones de tráfico ahora mismo, y comenzamos con las noticias. Datos de la encuesta de población activa. Hoy hay 210.800 parados en la provincia de Alicante, lo que supone un incremento de 4.500 personas más con respecto al año anterior. Sube el paro en estos últimos tres meses. Por sectores solo mejora el empleo en la industria, mientras que cae en la agricultura, en la construcción y en el sector servicios. Alicante es, de las tres provincias de la comunidad, la que lidera la tasa de desempleo, situándose en un 23,62% del total de la población activa. En los sindicatos hay preocupación en el empleo de las mujeres, que lo siguen considerando muy precario y consideran que las mujeres son muy fáciles de despedir de sus empleos. Hoy en Alicante es noticia la reunión entre el presidente de la Diputación, César Sánchez, con su homólogo en Castellón, Javier Moliner. Una reunión donde, ya sabemos que los dos gobiernos han mostrado en varias ocasiones su malestar por las decisiones que llegan desde el gobierno autonómico, y hoy hay lío. Había prevista una mesa de coordinación sobre el decreto de turismo y deporte esta mañana en Valencia, y esa mesa la han abandonado los representantes de Alicante y de Castellón. De Alicante, Eduardo Dolón y Carlos Castillo se han levantado y se han marchado. Entienden que no es una mesa de coordinación sobre turismo, como la llaman, sino una mesa de imposición, como la llaman ahora en el gobierno provincial de Alicante. No se sienten representados en ese consejo y se han marchado. Una muestra más de la indignación que hay tanto en Castellón como en Alicante con el gobierno autonómico. Y esta mañana, acto seguido, el gobierno provincial de Alicante ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que se eliminen esos decretos tan polémicos de turismo y deporte. Han presentado un recurso esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia. En política municipal hay pleno esta tarde a las 4:30 en el Ayuntamiento de Alicante. Un pleno donde no se va a votar finalmente la propuesta de volver a abrir el comercio de la capital los domingos. No se vota hoy. Veremos si se vota el mes que viene. La idea del alcalde era volver a llevar esa medida a la sesión, pero finalmente Chavarri declina al no recibir el apoyo de sus socios de gobierno. Acabamos de escuchar aquí a uno de ellos, al líder de Compromís, a Nacho Bellido, descartando esa posibilidad de que se lleve la medida a pleno, pero dispuesto a negociar las condiciones sin prisa para evitar los tribunales, para evitar un enfrentamiento en los tribunales con el Corte Inglés. Bellido dice estar dispuesto a negociar, pero que no, desde Compromís no contemplan que se abra los comercios de Alicante todos los domingos, sino en algunos tramos del año, como por ejemplo en Navidad. En sucesos, tres menores británicos de 17 años han sido detenidos al descubrirse que aprovechaban sus vacaciones en Benidorm para robar carteras en un pub de la denominada zona inglesa. Los jóvenes, informa el Cuerpo Nacional de Policía, fueron arrestados el pasado día 20 en el aeropuerto de Alicante, cuando se disponían a marcharse otra vez a Inglaterra. Ayer, en el Safari de Aitana, un hombre de 42 años perdía la vida al ser embestido por un búfalo en dicho parque de animales. El hombre era un trabajador contratado por el parque para hacer unas obras en el complejo, y por razones que se desconocen, el búfalo le embistió en varias ocasiones, provocándole la muerte en el acto. Y antes de terminar, recuerdo que el Patronato de Turismo Costa Blanca realiza una apuesta decidida para potenciar el turismo de congresos en la capital de la Costa Blanca, en Alicante. Tenemos un amplio calendario para este 2016. El primero de ellos tendrá lugar la próxima semana. El Auditorio Provincial acoge del 5 al 7 de mayo el Congreso Nacional de Inmunología, del 5 al 7 de mayo en el ADA, de la mano del Patronato Costa Blanca.
Pues estas son las noticias a las 2:20. Gracias, Carlos.
Ahora, Denis.
También conocemos la última hora del deporte. Nos vamos hasta el estadio José Rico Pérez, porque allí está nuestro jefe de deportes, Juan Francisco Millán. Buenos días.
Hola, Denis. Buenos días. Sí, ha terminado hace un instante la sesión de trabajo del Hércules de Vicente Mir. Quedan 3 días para jugar en Hospitalet. Juegan a las 6 de la tarde el domingo. Allí estaremos en un especial tiempo de juego con atención especial a ese partido y también a otros donde el Hércules también juega, porque son las 3 últimas jornadas y evidentemente cualquier tropiezo de los rivales también va a importar mucho en la posición que ocupe el equipo al final de la temporada. Entrenamiento, y se confirma que Vicente Mir va a repetir, siempre que no haya algún contratiempo de última hora, el mismo equipo que el otro día jugó aquí en el Rico Pérez, el mismo equipo titular, es decir, con Vivancos y con Espinosa en el medio campo, con Álvaro de lateral derecho y con el talento arriba de Chechu Flores, de Javi Flores o de Miñano y Mainz. Así que en principio el once va encaminado a eso, y por lo demás, bueno, también hablaremos luego en Deportes Cope de las novedades a nivel institucional. Ya lo comentábamos ayer, Juan Carlos Ramírez coge un poder importante dentro del club, va a ser el jefe de todo a partir de ahora, con firma propia para realizar diferentes operaciones, así que luego contaremos esas últimas novedades y ese apoderamiento que le otorgó ayer el Hércules. Y bueno, pues en la sombra ese apoderamiento se lo otorgó Enrique Ortiz a Juan Carlos Ramírez. Lo analizaremos luego en Deportes Cope. Todo eso, también el 16º capítulo de Padel Cope. Nada, en un par de horitas estamos por ahí para contarlo todo.
A las 3:20, te escuchamos, Juan Fran, un abrazo. Venga, 1:10, 2 minutos de buenos consejos. A la vuelta tengo aquí a nuestra experta en comunidad de propietarios, abogada María del Mar Rodríguez.
Cope Alicante.
¿Habías pensado que nuestro bienestar depende de nuestro acierto en la toma de decisiones? Pues sí, y para ello necesitamos estar perfectamente informados y asesorados. Pero, ¿en quién confiar?
En Alicante tenemos la solución. Guevara Abogados, tu despacho de abogados fiable, profesional y muy asequible. No decidas sin consultarnos. Ahora no cobramos las consultas. Llámanos al 965-145-234 o entra en guevaraabogados.es.
Recuerda, Guevara Abogados, tu decisión más acertada. 965-145-234.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
En Mega Hogar enciende su ilusión.
Porque madre, solo hay una. Pero ofertas, muchas.
Antes de comprar, pregunte en Mega Hogar. Mega Hogar.
Más información en Facebook y Twitter.
Desde 1974, Coronati Joyeros. Regala a tu madre algo único. Tu amor y una pieza exclusiva de Coronati Joyeros. Un recuerdo en el tiempo. Relojes Bell y Ross. Y un sinfín de detalles muy especiales. Anillos, broches, pendientes, colgantes, decoración. Con un 20% de descuento y con el diseño y la originalidad de Coronati Joyeros. La tienda que brilla por dentro y por fuera. Estamos en la avenida Federico Soto 11, Alicante. 965 14-54-13. Coronati Joyeros.
¿Le colocaron cuotas de la CAM y ha perdido su dinero? Ahora puede recuperarlo. Los tribunales están dando la razón a los afectados. En García Petit Abogados llevamos años defendiendo con éxito los derechos de los ahorradores perjudicados por productos bancarios. Infórmese hoy mismo sin ningún compromiso. Vinculamos los costes al éxito del pleito. Llámenos al 966-263-001, visite garciapetitabogados.es o pase por nuestro despacho de Rambla Méndez Núñez 39, segundo izquierda de Alicante.
La mañana.
Cope Alicante.
Estar informado.
Vestido de lentejuelas, mochila bien peinada, con su chaqueta. Ya está nuestra experta, María Alma Rodríguez. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos los oyentes y a ti, Denis, también.
Siempre vienes con alegría a la radio, de verdad.
Hombre, es que si no estamos con alegría, ¿para qué? Para eso me quedo en mi casa.
Fíjate, alegres no son los datos que nos deja, por ejemplo, en este día que celebramos hoy, el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que dice, bueno, que han incrementado el número de accidentes. Y yo no sé si, bueno, pues una comunidad de propietarios que se suelen subcontratar servicios, bueno, si se cumple la normativa de llevar a lo mejor las prendas reglamentarias, y si no es así, los vecinos podrían denunciar, porque en el caso de que ocurra un accidente, a ver quién tiene aquí la responsabilidad, ¿no?
Pues habría mucha responsabilidad si así tiene la comunidad obligación. No en todos los casos la tiene, pero cuando la comunidad actúa como empresa, tiene que cumplir la ley de prevención de riesgos laborales. ¿Y cuándo actúa como empresa? Pues cuando tiene algún trabajador contratado. Podría ser un jardinero, el conserje, trabajos de limpieza. Es decir, cuando tiene empleados, se convierte la comunidad en una empresa y la prevención de riesgos laborales la tiene que hacer. ¿Eso qué implica? Pues que tiene que pasar un plan de prevención de esos riesgos, un estudio del centro de trabajo, dar formación a los trabajadores, enseñarles y lo que se hace es ver la finca, ver qué productos utilizan, si por ejemplo es el conserje, si utiliza productos de piscina que puedan ser tóxicos y si está también trabajando con el material adecuado y lo que es el equipamiento, es decir, si está utilizando productos químicos, si tiene mascarilla, si tiene un buen...
¿Todo esto se cumple al 100%? ¿Cumplen las comunidades de propietarios? ¿Cumple estos puntos?
Cuando hay trabajadores contratados por la comunidad, sí que
se
los
preocupan.
Cumple. Sí, porque
vale.
La ley de la prevención de riesgos laborales la tiene que hacer sí o sí. Y, vamos, me consta que habrá alguna que no la tenga, pero, vamos, hay que hacerla, ¿eh? O sea, hay que contratar un servicio externo o interno, hay que tener esa vigilancia, hay que ofrecerle también al trabajador el reconocimiento médico y hay que llevar cuidado. Mira, en una finca que hay tengo un conserje y cada año pues le pasa va la empresa a hacer el informe de vigilancia, entonces comprueba cuáles son sus actividades, si está utilizando el material adecuado, si hay algún riesgo y entonces luego te hace las medidas correctoras, ¿no? Y te dice, bueno, pues en la comunidad o no hay extintores, puede ser, entonces dice, mira, pues necesita esto. Se ha observado que le falta mascarilla porque utiliza este tipo de productos. Y en una de ellas me ponen observaciones y que hay que estudiarlo, que no hay aseo. Claro, dije, ostras, claro, es que es una comunidad pequeña, que aunque tenga su urbanización es pequeñita, tiene piscina nada más, y no tiene club social, ni tiene aseo comunitario. Y entonces dice, ya, pero es que todo trabajador en el centro de trabajo tiene que tener un aseo. Y dices, ah, pues no lo tiene. Entonces son esas cosas que la normativa te exige el tenerlas en prevención y en seguridad del trabajador, pero algunas por circunstancias, en este caso de construcción, pues no está ese edificio adaptado a esa exigencia, ¿no?
Curiosidades.
Sí, claro. ¿Dónde? Es normal que, pero en este caso, pues supongo que cuando vaya a desayunar, pues...
Aprovechará
el momentillo,
sí,
¿no?
Sí, Mariano, déjame la llave, que voy para adentro.
Claro, que me toca. y ya está. Pues, pero es lo que hay. Entonces, pues eso, controlan también que estén todos los carteles de salida, de emergencia, una serie de cosas. Y sobre todo que el equipo de protección individual lo tengan cada uno. Es decir, que tengan el equipamiento.
Oye, déjame...
No te dejo nada.
No sé qué pasa. Vamos fatal de tiempo.
No, claro.
Y no quiero dejar sin respuesta a un oyente que sabes que nos pueden enviar sus preguntas a través de facebook.com/copelicante.
Bueno, si es porque lo pregunta un oyente, te dejo. Si no, vale, vamos, cuéntame.
Menos mal. Tengo la colleja ahora mismo a punto de llegar. Dice, un propietario quiere participar en la limpieza de la escalera a cambio de no pagar la cuota de la comunidad. Pues porque lo puede estar pasando mal. ¿Se puede hacer?
Se puede hacer. Se puede hacer siempre y cuando haya acuerdo de la Junta. Entonces, la limpieza es una actividad remunerada. ¿Y esto qué significa? Que estamos teniendo ya una relación laboral. Por lo tanto, un propietario puede limpiar la escalera de la casa siempre y cuando esté el acuerdo de la Junta y así lo quieran y acepten el resto de vecinos, pero la cuestión legal hay que cumplirla. ¿Y cuál es la cuestión legal? Que ya tenemos un trabajador que está haciendo tareas de limpieza. Por lo tanto, hay que darlo de alta, cotizar a la Seguridad Social y cumplir las obligaciones laborales y fiscales. Entonces, lo que no se puede hacer es a medias. Es decir, límpialo y no pagar las cuotas.
No, hay que darlo de alta.
Claro, es decir, se puede hacer cumpliendo las obligaciones fiscales y laborales, porque si esa persona tiene un accidente de trabajo, te puede denunciar a la comunidad, viene la inspección de trabajo
y rascas.
Y la inspección te va a decir, los acuerdos de la comunidad siempre son buenos y aceptables, pero siempre cumpliendo la ley.
Bueno, pues vamos a dejar, tengo más preguntas, las dejamos para la semana que viene y damos respuesta.
Ah, encantada.
Vaya, el mar, feliz semana.
Igualmente para todos.
89.6 FM y 882 Onda Media. COPE Alicante.
En este tramo final del programa, te voy a llevar a un espacio donde en estos momentos se están alimentando de cultura. Se trata del campus de la Universidad de Alicante, que ha puesto en marcha las segundas jornadas de Aliméntate de la Cultura. Una buena manera de dar a conocer el talento, que hay mucho, por cierto, dentro del propio campus de la universidad. Kiko Mora es promotor de este evento. Kiko, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntanos, porque básicamente esta jornada de hoy se centra en exposiciones, conciertos, charlas, talleres, vamos, sacar a flote, ¿no?, todas esas personas creativas y esos artistas que hay dentro del campus.
Sí, bueno, ha sido un trabajo muy muy largo y de muchos meses, ¿no?, porque lo primero que queríamos saber es hacer un estudio, un diagnóstico, ¿no?, de la gente en la universidad, qué intereses tiene a nivel de cuestiones que tienen relacionadas con las industrias culturales y creativas. Esto surge del proyecto final del máster en Comunicación e Industrias Creativas de la Universidad de Alicante, del Departamento de Comunicación. Uh-huh. Y a partir de ahí trabajamos con los alumnos en varias ramas, ¿no? Hay alumnos que se encargan del plan estratégico de comunicación, otros alumnos que se encargan de la identidad corporativa, otros de la cuestión de la comunicación en redes sociales y todo este asunto, el diseño de contenidos, por supuesto, la programación. Todo eso ha sido lo que hemos estado desarrollando para poder hacer esta segunda jornada.
Y un resultado que, bueno, hoy desde las 10 de la mañana ya se ha puesto en marcha, que va a durar hasta las 12 de la noche, porque tenéis conciertos, tenéis todo. En fin, a estas horas más o menos, yo creo que estaréis a punto de... Bueno, hay talleres de acuarela, y la actuación de Arcano, que ha sido a las 11 de la mañana.
Acaba de terminar justamente ahora mismo, él se va ahora al Viñarrock, y ha sido muy interesante porque, bueno, ha traído unos cuantos músicos también, no solamente no ha sido una actuación de rap puro con DJ nada más, sino que ha traído músicos y, bueno, y con mucha interactuación con los estudiantes, muy muy interesante ha estado, sí.
Un claro ejemplo, por ejemplo, de esos artistas que salen del campus de la universidad.
Efectivamente, es que yo creo que lo que tenemos que hacer en Alicante es empezar a potenciar los recursos que nosotros tenemos aquí. Si nosotros no creemos en nosotros mismos, difícilmente la gente de fuera va a creer en nosotros.
Uh-huh. Bueno, la jornada se llama Aliméntate de la Cultura. Estamos a mediodía, lo digo para aquellas personas que se estén enterando ahora y sí, que quieran aprovecharlo. ¿Hasta las 12 de la noche qué tenemos?
Bueno, tenemos un montón de cosas. Tenemos trabajos en vivo. Ahora mismo está Raúl Rodríguez, que está haciendo una máscara, una réplica, vamos, en piel de silicona. Uh-huh. Y también maquillaje de terror, con alumnos también que hemos buscado de modelos para que puedan hacer. Están allí, bueno, la verdad es que está bastante lleno el taller. Ahora mismo también están los grafiteros empezando con sus grafitis en la parte de los exteriores del MUA. Ahora a las 12:30 la charla editorial Publica tu propio libro, también el taller de videoblogging, enseguida después también con Carolina Sellés, que como sabéis ha sido trabajadora del canal Now y ahora se dedica al
videoblogging turístico, ¿no?
Sí, al videoblogging turístico.
Muy sí, señor.
Sí, y luego pues vamos a tener varias actuaciones de DJs, un taller de figurinismo cinematográfico, tenemos un taller de Photomobil Lab, que es editar fotografías con el móvil y poder hacer narrativas, ¿no?, sin necesidad de que uno necesite un equipo muy muy muy
sofisticado,
caro, claro, no lo necesita. Tenemos una actividad de moda muy interesante que se llama De la Tienda a la Revista, donde van a venir los estilistas, van a venir fotógrafos de moda para hacer fotografías a los modelos y ver cómo es un poco el proceso, ¿no?, desde el momento en que se toman las fotografías, se prepara a los modelos y todo eso, hasta que llega a la portada. Tenemos también una charla sobre trabajos artísticos inusuales, ¿no? Y finalmente tenemos también una charla sobre, puesto que tenemos una exposición que se llama Alicante se rueda, que hemos estado comisariando otros profesores también del departamento, uh-huh, sobre cine rodado en Alicante, pues viene Bob Jareham, que es un profesor en Valencia, que nos va a hablar sobre la historia de las películas en idioma inglés hechas en la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Y finalmente tenemos los conciertos a partir de las 7 de la noche, también son conciertos hechos por bandas cuyos miembros pertenecen a la Universidad de Alicante. Hicimos una selección primero hace unos meses se presentaron unos cuantos y finalmente nosotros con los alumnos, en realidad esto, el peso fundamental es el de los alumnos, son ellos los protagonistas, los alumnos del máster, y ellos eligieron también los conciertos que interesaban y bueno, pues estaremos hasta las 12 de la noche.
Hombre, ya que estoy haciendo el trabajo de final de carrera, pues por lo menos hago la programación, ¿no? O sea, que sí, lógico, sí. También, y además todo al fantástico precio de 0 euros.
Exactamente, no les cuesta a la gente absolutamente ni un duro. Lo hemos hecho además con muy bajo presupuesto. Yo creo que lo fundamental es mostrar las ganas que tenemos de que no se necesita demasiado dinero para poder hacer eventos así. Hombre, obviamente el espacio, si uno trabaja en una empresa privada cultural, pues alquilar un espacio como el MUA ya sería bastante dinero, pero obviando este tipo de temas, es verdad que hemos contado con la generosidad de mucha gente a la que se le ha pagado poco dinero porque vinieran a dar ese tipo de charlas, etcétera.
Oye, pues a estas horas, que ya entra el hambre, vamos a alimentarnos de la cultura en el MUA, en el Museo de Alicante, de la Universidad de Alicante, se está llevando a cabo todas estas actividades. Recuérdanos la página web para poder consultar.
Sí, la página web es alimentatedelacultura.es, todo junto, y allí podéis encontrar todo lo que se está haciendo, dividido en los... Bueno, tenemos también stands, que no lo he dicho, que son empresas alicantinas, está La Guapa, está Didi Jay, está, bueno, hay un montón de incluso también son de gente de la universidad que está fabricando camisetas con
diseñadores.
Sí, diseñadores, etcétera.
Bueno, pues tomamos nota, alimentatedelacultura.es. Ahí tienen toda la programación y hasta las 12 de la noche tienes oportunidad de acercarte al campus y disfrutar de esta fantástica jornada que, como seguro, te va a sorprender. Kiko Mora, gracias por contárnoslo, que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias por contar esta historia a través de vuestra.
Un fuerte abrazo.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Ponemos al día y hablamos de salud. Sabes que entramos en consulta con nuestro experto Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, muy buenos días.
Buenos días, Denis.
Bueno, venga, vamos a hablar de estudios y estadísticas, porque a partir de los 50 años, el 50% de los hombres padecen inflamación de la próstata.
Exactamente, y a los 60 años el 70%, y así consecutivamente va incrementando, y es un problema, es una patología que realmente no ocurre a los 50 años, realmente los cambios microscópicos empiezan a ocurrir a partir de los 45 años aproximadamente. Por eso todos los hombres deben hacer un trabajo profiláctico sobre esta gran glándula que es la próstata, porque realmente es una de las principales complicaciones que puede traer al hombre. Es verdad que esa hiperplasia inicialmente es benigna, como dice la palabra, de la próstata, pero también es verdad que las principales causas de cáncer en el hombre también, una de ellas es la próstata, es decir, cáncer a nivel de la próstata. Por eso tenemos que tomar medidas y por eso tenemos que trabajar a este nivel. Hay que tomar medidas y hay que buscar un producto realmente que sea efectivo. Y mientras más mecanismos de acción tenga, más garantía para mantener una buena salud prostática. Por eso nosotros recomendamos un producto de la característica de ProsMen. ProsMen es un producto natural y, como pocos en el mercado, está enfocado por 3 mecanismos de acción diferentes en trabajar la inflamación prostática. 1, porque limpia las próstatas de estrógenos, y los estrógenos a nivel prostático lo que hacen es afianzar inflamación. Por lo tanto, este mecanismo es olvidado por casi todos los productos que hay en el mercado, incluso los medicamentos. Y ProsMen sí que trabaja la limpieza de estrógeno a nivel prostático, libra los receptores y de esta forma es mucho más rápido trabajar sobre la inflamación de la próstata, porque también inhibe una enzima que es la 5-alfa reductasa. Esta enzima es la responsable de producir derivados de la testosterona, y estos derivados de la testosterona son los que tienen la capacidad de inflamar la próstata, y también por la piel en el hombre, que produce la caída del cabello y que este se haga más fino y se despigmente. Por lo tanto, pelo fino, pelo que se cae, y pelo despigmentado, pelo blanco, quiere decir que posiblemente la próstata también esté inflamada. Y muy importante también, con el extracto de de polen, por ejemplo, con una concentración de 51, 50 veces más concentrado que la sustancia en su estado natural, la cúrcuma, la quercetina, todo esto tiene una acción antiinflamatoria específica prostática. Estos son los demás componentes de este producto, que están enfocados todos para trabajar la salud de la próstata, inhibición de la frecuencia, el líbido y el deseo sexual, todo lo que es las complicaciones con la micción en el hombre, sospecha que la próstata puede estar inflamada, y Prosmen puede ser de gran ayuda. Una cápsula al día como preventivo entre los 45 y los 50, y ya si sufres de hiperplasia benigna prostática, con dos cápsulas al día puede ser suficiente.
Pues jóvenes, vamos a cuidarnos. Digo jóvenes porque a partir de los 50 todavía estamos jóvenes, Adrián, ¿no?
Exactamente, y a los 45 más todavía.
Claro, claro, así que jóvenes, vamos a cuidarnos. Ya sabes que puedes encontrar Prosmen en farmacias, herbolarios y para farmacia de Mundo Natural, en Alicante, en la calle Portugal 38. Más información y teléfono en el 965-92-8134, 965-82-9134. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, como siempre, gracias por cuidarnos.
Muchas gracias, Denis.
Bueno, estamos sanos ya, prestos, dispuestos, hemos pasado consulta, hemos marchado a la universidad, hemos estado con nuestra experta María del Mar Rodríguez, la visita hoy del portavoz de Compromís, Nacho Bellido. Mañana nosotros regresamos a las 12:30 porque no hay tiempo para más. En segundos, señales horarias, 1:30, te quedas en buena sintonía en la cadena COPE y mañana estaremos aquí con la belleza del folk adulta, infantil, con nuestros expertos en el mundo de la fiesta, porque llega el momento de decir adiós a la fiesta. Haremos un repaso de este año con nuestra belleza del folk adulta y belleza del folk infantil. Todo será mañana a partir de las 12:30. Te esperamos. Que tengas un feliz día. Adiós.